Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM. El arte de solucionar conflictos. Curso impartido por el Dr. Otón Pérez Fernández del Castillo durante el mes de octubre de 2017 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 3. Comunicación.
Ya sabemos que la comunicación, pues ese es el arte de tratar de entendernos. Todo mundo sabe que en la comunicación hay un emisor y hay un receptor. Entonces son los elementos subjetivos de la comunicación, el emisor y el receptor. Y en el centro vamos a poner que es el mensaje, que es la parte objetiva. Y parecería que eso es lo más importante. Sin embargo, hay otras cosas tan importantes como el emisor, el receptor y el mensaje. Por ejemplo, ¿ya están listos con su hoja? Entonces vamos a mandar un mensaje lineal en donde todos los alumnos de esta clase van a escribir lo que el profesor les va a decir. Van a poner en el centro de la hoja que ustedes recibieron un cuadrado exactamente de 2 pulgadas. En el vértice superior derecho, trazan hacia arriba un rectángulo por el doble del cuadrado exactamente que hicieron a 45 grados. En el vértice inferior, me hacen favor de hacer otro rectángulo por el mismo doble del cuadrado que escribieron. Y entonces, en lugar de que vaya hacia abajo, va hacia arriba, en el vértice inferior izquierdo, y entonces va a 45 grados. Trazan del punto céntrico del cuadrado una línea hacia abajo, exactamente a la altura donde termina el rectángulo, y otra hacia arriba donde termina el otro rectángulo. 5 minutos para terminar. 1, 2, 3, 4, 5. Se acabó. Tiempo. ¿Su tarea? Cero. No estoy molestando a nadie. Lo único que estamos diciendo es lo que es la comunicación. En este caso, la comunicación no funciona porque es en una dirección, a la velocidad que se le pega la gana al emisor, sin tomar en cuenta ni respetar el tiempo que necesita el receptor. A ver, entonces, en la comunicación sí hay un emisor, en este caso yo, ustedes son los receptores, pero yo lanzo mi comunicación en el modo que yo quiera, a la velocidad que yo quiera, y no tomé en cuenta el receptor. Eso mismo pasa en el radio. En el radio, igual que en la televisión, mandan un mensaje, pero no toman en cuenta a los demás que están en ese lugar. Y entonces, a veces, aunque tengamos la impresión de que nos estamos comunicando, pues no hay tal comunicación. Estamos probando que la comunicación es verdaderamente difícil. A ver, licenciada Abril, va a presentar este escrito no al Tribunal Superior de Justicia, sino al Tribunal Federal. En la entrada 1, pasillo 52, con el maestro Ildalecio López. Le dice usted, por favor, que va de parte de la cervecería, que él que ya conoce el asunto de la cervecería, que esto es para que lo tome en cuenta para contradecir la prueba documental. Sí, por favor, que esté encuentre en la página 428. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? ¿La voy a correr?
Sí.
La voy a correr porque no se puede confiar en ella, pero ¿de qué estamos hablando? De comunicación. Así pasa con que alguien quiere dar órdenes y luego no obtiene resultados. ¿Por qué no tienen resultados? Porque no sabemos comunicarnos. Y vamos a tratar de ver algunas cuestiones básicas de la comunicación para que después lo tengamos que aplicar a la mediación como un instrumento extraordinario para la solución de conflictos. Vamos a establecer varias reglas, unas generales de la comunicación y otras ya específicamente para la solución de los conflictos a través de la mediación. La primera cosa en la mediación es que tú vas a buscar a un mediador que te ayude a solucionar los conflictos. ¿A cuál escogerías? A uno que tenga conocimientos. ¿Y cómo sabes? Está difícil. Bueno, entonces una primera dificultad que tenemos es como igual cuando vamos al Seguro Social o al ISSSTE y de repente les dicen, bueno, pase con él al cubículo 21. ¿Quién es el médico? No sabes. Entonces no se genera un elemento especial de la comunicación que podríamos llamarle la confianza. Si algún joven que está aquí se enferma a su papá del corazón, lo lleva con cualquier cardiólogo, en última instancia va a ir con el mejor cardiólogo. Una cosa es, en los servicios profesionales, un elemento fundamental que se llama confianza. Yo les sugiero, o les hago ver, que en el mundo de lo que se está tratando es que la mediación la ejerzan personas que sean elegidas por las personas que quieren resolver su conflicto. ¿Y con quién van a ir? Con una persona que les genere confianza. Bueno, pues la confianza, vamos a ver algunas cosas, se requiere, pues efectivamente conocimiento, efectivamente estabilidad, pero también el trato. El mediador no puede poner jeta. Tiene que ser una persona amable, cordial, pues para que inspire seguridad y confianza. Ahora vamos a pensar. ¿Se acuerdan que creo que les platiqué que la Procuraduría Social está para resolver los problemas de los condóminos y que son 4 millones de condóminos en el sitio federal y que son 20 conciliadores y que no tienen más que 4 salas? Pues ¿para cuándo creen que se va a resolver? Bueno, habría que ver cómo están las salas. Tiene que ver hasta el sillón, hasta la mesa. Hay escritorios, por ejemplo, que son rechazantes. Ese escritorio está ubicado de tal manera que el deudor de la banca, el cliente de la banca, está en el norte y él está en el lindero sur. Si yo se los digo así, a lo mejor no me entienden, pero es toda una estrategia. Es indiferente que yo ponga mi escritorio, por ejemplo, suponiendo que este fuera el norte, que mi escritorio estuviera ahí aquí y yo estoy acá, y que el deudor esté enfrente de mí, pero lógicamente está en el norte. Dígame, ¿cuál es la marrullería y la desgraciadez de eso?
Cuando trabajamos en el nivel vertical, jugando con el arriba abajo, el arriba es el espacio del poderoso y el abajo es el espacio del sometido.
Muy bien.
Arriba está el sur y abajo el norte. Entonces, esto implicación es simbólica siempre, aunque conscientemente no lo tenga.
Ah, no, claro. Aunque no sea conscientemente, le va a pegar. A ver, si estuviéramos discutiendo de una negociación importante y yo me pongo unos lentes oscuros, ¿platicas conmigo o te pones ansiosa y me quieres quitar los lentes? No necesito lentes oscuros. Y la persona que está enfrente de mí está ansiosa y está incómoda porque no me ve los ojos. Y en consecuencia yo tengo una ventaja absoluta sobre él. Todo es este tipo de cosas, sobre todo la lejanía. Entonces está el tipo atrás de su escritorio, en su trinchera, a contraluz. Y él dice, ¿en qué puedo servirle? Dígame usted. Pero él está en su trinchera. Está arriba y él está abajo. Está sometido, es el deudor. y viene en plan de inferioridad porque lo hago sentir inferior. A veces es tal la situación que se para y se acerca. Y ya que yo tengo que esperar a que se rechace. Le digo, hágame favor de sentarse, pues está usted en su casa, está cómodo. Yo todavía puedo tener el café aquí y tomarme un sorbo, pero no le he ofrecido nada. Ese escenario en donde reciben a los deudores de ese banco es criminal en cuanto a que está perfectamente diseñado para que se sienta mal el deudor. Eso lo tiene que tomar en cuenta el mediador. Y en la mediación, todas las mesas de mediación de la República Mexicana son de una manera para facilitar la comunicación. ¿Y qué tiene que ver la mesa? Todo. Esta mesa, pues debe tener máximo 60 centímetros de ancho. Pero si el escritorio tiene un metro, yo ya puse una distancia en donde no solamente no se acerca, sino que no puede llegar el deudor a negociar conmigo. Y si va a negociar conmigo, yo estoy en un plano superior a él. Bueno, ahora, en la mediación, nosotros, en lugar de recibir a las personas, o el mediador, y uno aquí y otro allá, lo que buscamos es mandar el mensaje de la imparcialidad. En la mediación, las mesas son circulares, el mediador está en un lado y equidistantemente está un mediado y otro mediado para que se sienta exactamente la imparcialidad. No está junto a mí, están equidistantes uno del otro. Y no hay nada más que un pizarrón. ¿Por qué? Porque no se levantan actas, no se graba, no se filma. ¿Por qué? Porque vamos a comunicarnos con sinceridad. ¿De dónde viene la palabra sinceridad?
Creo que en algún tiempo de la historia estuvieron vendiendo cazuelas y esas cazuelas, lo que hacían los comerciantes para no perderle era que les ponían cera por dentro. Entonces, al momento que las amas de casa llegaban a calentar el agua, a curarlas, creo que dicen, la cera se derretía. Entonces, posteriormente, ya las amas de casa llegaban y le decían al comerciante, me da una cazuela sin cera, eso quiere decir, de las personas que dejan de ver sus defectos por fuera.
Muy bien. Los escultores en mármol, imagínense el David de Miguel Ángel, que de repente esté terminando la mano y le pegue y se le van los dedos. ¿Qué la vuelve a hacer o qué hace? Y como no había cola loca, ni resistol 5000, entonces le ponían cera. Entonces, una escultura valía más si era sincera. O sea, sin engaños, ¿me están siguiendo? Entonces, como está sin engaños, está así. Nosotros tenemos que establecer requisitos para este diálogo que se va a plantear ahí. Tiene que ser sincera. Por ejemplo, nosotros decimos, uno, deja fuera tus escudos, tus armas y tus máscaras de hipócrita. Porque si se sienta y el mediador tiene que ser lo suficientemente astuto para saber si el que está ahí está negociando en forma sincera o nos está tomando el pelo. A mí y a la otra persona. Tú tienes que darte cuenta o empezar a influir de que si se va a hacer una negociación, bueno, pues entonces va a ser sincera para terminar el conflicto. Si están viendo cómo negocian para pegarle al otro, no hay arreglo, va a renacer. Hay un maestro que se llama Carras, un negociador profesional, que él dice finalmente, es una persona que da cursos en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Una vez vino por acá, pero a Monterrey, y ahí lo pesqué. Y dice, en la negociación tú no obtienes lo justo, porque no se trata de lo justo, sino de lo que sabes negociar. Entonces hay negociadores profesionales que van a sacar ventaja. Sí, pero una vez. Eso dice que tú puedes engañar a una persona una vez, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. En la mediación no se trata de eso. Se trata de arreglar el conflicto profundo. Así como los mediadores tratan de solucionar los conflictos, hay otras personas que no, que tratan de intrigar para que el conflicto no solamente no se acabe, sino resurja todo el tiempo. El intrigante. Vuelvan a leer, por favor, Otelo de Shakespeare. Y van a verse y darse cuenta cómo Otelo no mata a Desdémona por celos, sino por la intriga de Iago, que tiene una rivalidad con Casio para quedarse al frente del ejército. Ese pleito va a contaminar Iago para hundir a su contrario, y de refilón le pegó los celos y acaba matando no a Casio, sino a Desdémona. Bueno, muchos piensan que es una obra para señalar los efectos del celo, cómo va corroyendo. Sí, pero el manipulador no era el que estaba provocando, porque él no le interesaba a Desdémona, le interesaba destruir a Casio. Bueno, ya los tenemos ahí sentados. ¿Y entonces de qué se trata? Bueno, pues se trata entonces ahora de empezar a entrevistarnos. Todavía antes de que ellos hablen, te tienes que presentar. Y en la presentación no solo lo importante no es que digas tu nombre y qué mediador eres, etcétera, sino que inspires confianza y esperanza. Los felicito por estar aquí, porque estoy seguro que a través de la mediación ustedes van a construir la solución. Esto es muy difícil, porque un juez se cree mucho, pero un magistrado más, y un ministro es insoportable. Desde el punto de vista de que el ministro va a decir lo que se debe de hacer y lo que es constitucional o no es, él va a decir, porque él es el sabio, está bien, es el sabio, sí, yo no digo que no. Pero aquí no se trata de eso. Me permiten ustedes entonces entrar a un tema muy interesante que se va a llamar la teoría del pan. Dicen los que saben, psicólogos, que dentro de nosotros, más allá de lo que dijera Sigmund Freud, no solamente hay el ego y el superego y el ello, sino que lo traducen a un padre, a un adulto y a un niño. Y estos hablan y piensan diferente. Y entonces, para establecer un diálogo, necesitamos conocer un poco de estas cosas. No estoy diciendo que el mediador sea psicólogo, pero tiene que conocer mucho de las teorías psicológicas. Y además, que son las emociones y los sentimientos, porque vamos a tener que entrar a los sentimientos y a las emociones. En el análisis transaccional de Thomas Harris, dice que hay un padre, un adulto y un niño. Y el padre reacciona diciendo lo que se debe hacer, lo que se debe o lo que se tiene que hacer. Y entonces el padre, mientras más padre es más autoritario. Si un mediador no se quita este autoritarismo, no va a funcionar. Porque no se trata de que le diga a los mediados qué es lo que tienen que hacer. Entonces, imagínate que yo estoy en una mediación y aquí están 1, 2, 3, 4 hermanos peleándose. Y entonces el mediador les dice, pues mire usted, lo que usted tiene que hacer. No, papacito, tú me tienes que decir lo que tengo que hacer. Y además, si yo le dijese eso y él lo aceptara, la solución no salió de él. A ver, si yo uso un mal lenguaje para que uno haga las porquerías, nadie lo va a hacer. Pero si yo uso otro lenguaje positivo y me involucro, entonces, o involucro a los demás, ¿qué les parece si hacemos unas galletas? ¡Wow! ¡Órale! Entre todos. ¿Y cómo nos quedaron las galletas? Pues padrísimas. Aunque estén horribles, están padrísimas porque son nuestra obra. La mediación participa de este secreto. Y la solución no la va a imponer el mediador, porque no es el papá de los que se están peleando. Y no le va a decir, mira, tú lo que debes hacer con tu hermana es que la obedezca. No, sino que tiene que ir preguntando. La otra vez preguntamos, ¿qué pasó? No, primero preguntaron, ¿quién te pegó? O sea, vamos al culpable. Si van por el culpable, no hay salida. Porque nadie admite su culpa. Bueno, ni el Chapo Guzmán, pues. No, nadie va a aceptar su culpa. En Almoloya hay puras personas que nunca hicieron nada. Entonces, no hay que ir por la culpa. Vamos a preguntar qué pasó para saber dónde está el conflicto. ¿Qué sucedió? Y entonces estamos aprendiendo a hablar. Bueno, por lo pronto, estamos aprendiendo también a evaluar la circunstancia y hacer que participen, porque vamos a hacer que ellos construyan. ¿Y cómo vamos a construir? Bueno, pues es a través del arte de preguntar. Entonces, vamos a dar un mensaje también de cordialidad para que se pueda resolver, porque ustedes son los encargados de resolver su conflicto, no es mío. Entonces, yo no voy a dar consejos. El mediador no da consejos. El mediador no dice quién tiene la razón. No vas a dar la razón, sino que te van a platicar qué pasó, no quién fue. Y eso es a través de preguntas. Y eso se llama el arte de preguntar. Dice una de las mediadoras más ilustres en el mundo, que es argentina, Marilyn Suárez, dice, después de hacer un estudio sobre la comunicación, les pregunta a los mediadores, dime qué preguntas y te diré qué clase de mediador eres. Entonces, en lugar de despotricar, hay que preguntar. Esta charla es una invitación a que cambien su manera de hablar y de preguntar. Hay que saber preguntar. A ver si la licenciada Alexis por ahí tiene su código. No va a ser clase de derecho procesal, sino les voy a decir que los juicios se ganan y se pierden con pruebas. Y hay una prueba que se llama la prueba confesional y que es la reina de las pruebas. Y entonces es la prueba confesional, no es la única. Hay a veces es papelito habla, ¿no? Y entonces se inventaron las escrituras públicas para que dieran certeza y seguridad. Y entonces hay una persona que tiene fe pública para que le crean que eso es lo que pasó. No necesitamos pruebas. Hay otra prueba que es pericial, que no funciona, porque hay un perito del actor y un perito del demandado, y el tercero en discordia, que es una corrupción. Pues te vas a comprar el perito y tal, y el que dé más es el mejor al postor. Entonces, como que no hay salidas. Sin embargo, la ley que se encarga del procedimiento se llama Código de Procedimientos, en este caso civiles. Lee el artículo 100, por favor.
Las posiciones deberán articularse en términos precisos.
Articularse, deberán formularse.
No han de contener cada una más que un solo hecho.
A ver, dime cuántas veces. No, un solo hecho.
Y este ha de ser propio de la parte absolvente.
Sí, porque cuando eres testigo, dices lo que tú viste o lo que tú oíste. Pero esa es la prueba testimonial y en la prueba confesional es lo que tú hiciste, sí.
No han de ser insidiosas.
¿Qué es insidiosas? Ahí mismo dice.
Se tendrán por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con objeto de inducirlo a error y obtener una confesión contraria a la verdad.
Es que a veces preguntan cosas, por ejemplo, que usted no visitó a su hijo. Bueno, ya ahí va una negación. Entonces él dice, pues, sí, lo visité. Bueno, que usted se abstuvo de visitar a sus hijos. Y ya cuando dice se abstuvo, no, pues no me abstuve, o sí me abstuve, es quiere decir que no lo vi, entonces el abogado con ese tipo de preguntas enreda al que está formulando la respuesta y entonces abusa de él. Entonces el juez tiene que calificar que las preguntas sean de tal manera que no ofusquen la mente del que no sabe. Y por eso a veces hay que adiestrar al quien le van a preguntar. Sí.
Un hecho complejo compuesto de dos o más hechos podrá comprenderse en una posición cuando por la íntima relación que existe entre ellos no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro.
Vamos a ver el 312.
Las posiciones deberán concretarse a hechos que sean objeto del debate, debiendo repelerse de oficio las que no reúnan este requisito.
Sí, porque no vas a preguntar cosas que no sean objeto de la litis, o sea, del pleito. Síguele. 316.
Las contestaciones deberán ser categóricas en sentido afirmativo o negativo.
O sea, que tú fuiste el día tal, el día 5 de noviembre a ver a tu hijo, que sí, aclarando que no lo vi en su casa, sino que lo vi en un restaurante. Aclaras, puedes aclarar, pero contestas sí o no. Se acabó el código, así es que no. Nada más para que vean que hay abogados que presentan un pliego de posiciones para formularlos en la audiencia, que presentan 100 y el juez le desecha las 100 y les desecha 150 porque luego hacen las preguntas verbales y no saben contestar. Entonces, un buen abogado es el que sabe formular preguntas. Un mediador es el que formula las preguntas adecuadas. Entonces, ahora vamos a ver algunas clases de preguntas. Si yo pregunto, ¿quién te pegó? Ya dijimos, es un culpable. Si yo pregunto, ¿qué pasó? No hay culpables, sino hay una narrativa de algún acontecimiento. Hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas. Una pregunta cerrada es para que tú contestes sí o no. En cambio, hay otras preguntas que se llaman abiertas, que es aquellas que se hacen para tener mucho más información. Cerrada, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 7 de noviembre, ¿ya? Cerrada, tal día. Una pregunta abierta, ¿qué piensas hacer en tu cumpleaños? ¿Cómo piensas que va a ser tu fiesta de cumpleaños? Bueno, pues entonces ya es abierta. Si quieres que te contesten, entonces primero tienes que preguntar o ver si vas a hacer preguntas cerradas o abiertas para obtener información. Preguntas reflexivas. ¿Para ti qué es lo más importante? Lo más importante es una reflexión. Entonces tiene que pensarlo. Cerrada. ¿Te sientes insegura? Sí. Que es una pregunta reflexiva, pero cerrada. Porque le estoy diciendo si se siente insegura. No le digo, tú estás insegura. No, 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 yo no soy nadie para afirmar. Tu habilidad está en saber preguntar. ¿Qué necesitarías para sentirte segura? Y entonces te va a dar una información increíble.
Si yo le pregunto, ¿cómo te sientes? Estoy tocando efectivamente los sentimientos, pero también las emociones. Este es un arte, porque tú tienes que descubrir qué necesita. No qué necesitas tú, sino qué necesita él. Y entonces hay un autor sensacional que se llama Abraham Maslow. Y Abraham Maslow pone una pirámide que está en 5 niveles y necesitas distintos. Por ejemplo, tenemos necesidades básicas, indispensables. Todos necesitamos beber, todos necesitamos comer, desechar los alimentos, tenemos que respirar, la relación sexual básica está ahí. Esto es lo básico, necesitamos dormir. Cuando ya superas eso, cuando ya tienes que comer, entonces necesitas un trabajo, necesitas una casa, y entonces vas necesitando otras cosas. Algunos se quedan aquí y confunden la situación. ¿O no decía eso el heraldo que presidía el entierro de Solimán el Magnífico? Este rey tan poderoso solo se lleva a la tumba una mortaja. ¿Por qué no te vas a llevar nada?
No tenemos líderes porque nuestros líderes no están acá, en la cúspide de las necesidades. Yo necesito trascender, como Gandhi aquí arriba, como Martin Luther King, como Buda o como Jesús acá arriba. No necesito explotar a los demás y robar porque tengo estas necesidades. No me basta una casa, sino necesito muchas casas. No supieron sus padres subirlos de nivel. Entonces tú vas necesitando menos cosas materiales, como esto que se llama la relación, el reconocimiento. Porque necesitamos que los demás nos reconozcan. Porque no sabemos reconocer otra cosa que son las virtudes. La humildad. No hay una cosa más horrible que la soberbia. Si eres humilde, pues ya no necesitas reconocimiento, porque no lo estás diciendo para que te reconozcan o para que te paguen, sino para hacer el bien. O estás haciendo mediación para lograr la paz. Somos diferentes, somos distintos, pero tenemos que aprender a respetarnos. Sí, pero el concepto de respeto está acá. ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Respeto. Si tú logras saber qué necesita, empiezas a hacer las preguntas circulares. No saben el éxito de la pregunta circular. Vamos a suponer que en una de esas preguntas ella me dice que quiere respeto. Yo vuelvo a preguntar viéndolo. Si tú tuvieras respeto, ¿tú crees que todavía tu matrimonio se salvaría? El mediador se tiene que dar cuenta dónde está su conflicto. No se va a meter a toda la historia. Porque además, sí va a decir que hay ciertas condiciones para la mediación. Cuando está hablándoles por primera vez, les dice, en esta negociación no vamos a buscar quién tiene la culpa. Porque nadie es 100% culpable y no es nadie es 100% inocente. Si somos corresponsables. Tampoco vamos a ver quién empezó. No vamos a buscar culpables, sino somos corresponsables. Y ya no vamos a hablar del pasado. Vamos a construir el futuro para lo que ustedes necesiten. Hay que saber cómo hablamos en los valores, en las necesidades, en los sentimientos. Entonces nosotros tenemos que ser expertos en estas cosas, en las emociones. Entonces, ¿cómo nos dijo que se llamaba este autor? Thomas Harris y Eric Berne. Entonces, los juegos en que participamos y análisis transaccional, que es cómo nosotros podemos llevarnos bien con las personas, ¿no? En ese estudio de cómo nos podemos llevar bien con las personas, estamos buscando cuáles son sus necesidades a través de la comunicación y entonces yo tengo que hacer algún tipo de preguntas de cómo puede ser estas preguntas. Si ella me dijera, por ejemplo, que se siente triste, entonces yo le puedo preguntar cuando menos dos preguntas. ¿Por qué crees que ella dijo que se siente? Entonces la pregunta ya no se la hago a ella, sino es circular. ¿Por qué crees que Valerie se siente triste? Entonces él va a valorar, pero lo estoy haciendo para que él trate de entender, porque la mediación no se va a dar si no hay una empatía. Ponerte en los zapatos del otro, o sea, tú ponte en el lugar de ella, ¿qué siente? Para que puesto así, él pueda entender que tiene otra visión de la vida. Entonces yo le puedo preguntar, ¿qué crees que sienta Valerie? Todavía le puedo decir, ¿y por qué te sientes triste? Porque no te escucha, no te pela. ¿Qué crees que sienta Valerie? Porque no la pelas. Y ahorita aprendimos a hacer preguntas, aprendimos a comunicarnos, aprendimos el tipo de preguntas para comunicarnos, los valores, las necesidades, los sentimientos, y la próxima sesión
vamos a hacer cómo construimos el arreglo. Yo creo que practiquen. Si no han obtenido resultados, es hora de tener resultados. La comunicación forma parte de un hábito. Y así como se comunican, es muy difícil romper los hábitos. Entonces hay que romperlos. ¿Qué te parece que? Bueno, yo tengo esa costumbre. Ah, qué bueno que vinieron a comer. Entonces, pásale la charola, por favor. Aquí me ponen sus celulares y mientras comemos en esta casa, nadie contesta su celular. Pues, ¿para qué nos comuniquemos? Pues nos vemos una vez cada mes o cada 15 días para que se pongan a hablar, pues entonces no hay. ¿Me explico? Bueno, son puntos de vista. Y con esto damos por terminado la clase y les agradezco mucho su presencia. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Juan. Hasta luego.